una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Con 2 minutos, esto es De Genios, Poetas y Locos. Estamos escuchando la voz de nuestra buena amiga Laura Fisher con Send Me a Picture, en uno de sus discos que nos ha compartido y el cual tenemos el gusto de compartirle a usted aquí desde los micrófonos de Radio Universidad, aquí en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un gustazo estar con usted a través de las ondas hercianas, transmitiendo desde la delegación Ixtapa, aquí en Puerto Vallarta. Y como cada semana, saludo a mi querido amigo Manuelín Canelín, ¿cómo estás?
Pues Manuel Canel a sus órdenes, pero me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes y junto a ustedes.
A todos nos da gusto. Nancy Rosas.
Muchas gracias de nuevo aquí. Gracias por invitarme.
Pues hoy estamos 9 de septiembre de 2019 y mañana se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por lo cual no quiero dejar de mencionar y de manifestar desde este espacio nuestras más sinceras condolencias a la familia de esta jovencita que pues desafortunadamente perdió la vida aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad para con ella. Y bueno, pues comentar que en este tipo de situaciones es muy, muy importante estar al pendiente de todo tipo de señales que pudieran mostrarnos o darnos indicio de que una persona tiene depresión y que necesita ayuda o al menos ser escuchados. Es bien importante, ustedes no saben, lo importante es que de repente nada más prestarle oídos a una persona que lo necesita para poderla acompañar o al menos en ese desahogo que le pues permita, ¿no?, hablar, abrirse y que esas ideas pues le salgan, no se le atraviesen por la mente. Entonces es bien importante que ahora que vamos a conmemorar este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues empecemos a tomar mayor conciencia sobre lo que está pasando, sobre todo porque estamos en una época que me parece, Nancy, no sé tú qué opinas, de mucha soledad entre los jóvenes, mucho vacío existencial.
Sí, de hecho, aunque hay más medios de comunicación, eso nos aísla también de los demás, ¿no? El hecho de que empezamos a usar audífonos para escuchar música, empezamos a aislarnos de los demás y ahora a través de otro tipo de actividades que son completamente solos, pues al parecer estamos bien, pero no sabemos cómo está el otro, qué es lo que escucha, qué es lo que ve. Ya no hay esa interacción de qué es lo que sentimos, entonces es muy importante dejar un poquito todas estas cuestiones y convivir más con las personas, acercarse a aquellos que vemos que están pues con ciertos mensajes que están enviando, ¿no? A veces siempre dan señales, siempre dan muestras, entonces estar muy pendiente de ellas.
Así es, fíjate que el pasado fin de semana fui a una conferencia que se llamó Nuestros Hijos y el Uso Responsable de la Tecnología, impartido por el doctor Jesús Amaya Guerra, quien es un experimentado conferencista y escritor, quien ha desarrollado por lo menos 29 libros hablando acerca de lo que las generaciones actuales están viviendo, ¿no? Él menciona los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials, y particularmente en esta última época de generaciones lo que él observa es un gran vacío de los jóvenes por el gran cúmulo de información que reciben. Reciben mucha, mucha información, sí, a través del internet. El problema es que no saben cómo explicárselos.
De hecho,
y el que los padres no busquen cómo no que eviten que se aburren los hijos, por eso les dan este, o que les hagan berrinche, que les dan este teléfono que o la tableta, que pues, suele ser un arma de dos filos, ¿no? Claro. Y lo cual está generando jóvenes, pues, como bien decías, aislados e incomunicados. No obstante, la cantidad
de aplicaciones y de aparatos,
y por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Esas, sí, claro. Formas que hay de comunicarse. Entonces, sí, es bien importante que todos tomemos conciencia, que estemos al pendiente de cualquier tipo de señal o comentario que hace una persona en estado de depresión para poder ayudarlo, acompañarlo y evitar que de repente puedan suceder este tipo de tragedias que, bueno, ya la estamos viendo y que en Jalisco particularmente esta situación entre los jóvenes es muy o ha tomado mayor importancia debido al número de casos porque ya hasta niños están viviendo esta situación. Me ha tocado ver jovencitos de secundaria que hablan acerca del suicidio como una forma de escape porque dicen que no les gusta lo que viven o lo que están viviendo. Y muchos de estos también niños son producto de unos padres ausentes. Padres ausentes no por malos, sino porque tienen que trabajar para sacar adelante la familia. Y lo cual está generando este tipo de sociedades y problemas que, bueno, es algo que tenemos que poner mayor importancia.
Sí, de hecho hay un autor que se llama Jill Lipovetsky que habla de la era del vacío y de esta era en la que nada nos llena, ni la ropa, ni la música, o sea, ya nada te llena y es como bien difícil porque son tan pequeños y tienen tanto acceso a tanta información y nada les puede llenar y a veces solamente hay que hablar, hay que salir, hay que ver las cosas que hay fuera de estos aparatos y de no es malo, pero hay que ver qué más hay.
Y hay que usarlos fuera. Con mucha responsabilidad, ¿no?
Así es.
Hay que saber qué es lo que están viendo los chicos, también evitar que vean cosas que no son apropiadas para su edad. Es tener el cuidado de no nada más agarrar la tableta o el teléfono celular y dárselos para ver qué encuentran, porque ahí se pueden encontrar muchísimas cosas que no explicándolas adecuadamente pueden ser de alguna manera nocivas, ¿no? Sí, es como, claro. Por ejemplo...
Y también ver lo que ellos producen en los medios, ¿no? Uh-huh. Porque ahí ellos están también llamando la atención, dando señales de alerta, ¿no? Con lo que escriben, o sea, tanto lo que ellos ven en los medios como lo que ellos pueden poner dentro de los medios.
Así es. ¿Qué decir algo, Manuel?
Yo considero que la posibilidad de que haya alguien que intente privarse de la vida es algo que lleva muchos meses o años quizá de una obsesión. El que quiere ser suicida logra su propósito porque es una persona convencida de que lo quiere hacer. Esos intentos que algunas ocasiones han tenido resultado de alguien que amenaza con suicidarse y que llega el bombero, llega cualquier amigo de los transeúntes, el que sea, y logra evitar ese suicidio, pues yo creo que en parte es una manera de llamar la atención, de hacer un drama para aparecer, aunque sea en las redes sociales ahora, pero el que está decidido a suicidarse ni siquiera lo anda consultando, ni siquiera se deja ver. Auténticamente lo hace y lo hace de una manera decidida. Hemos conocido miles o cientos de casos de gentes que ya una vez iniciado en ellos el germen o el deseo de llegar al suicidio no lo detiene nadie. Entonces, el no haber ninguna convicción de principios o de valores mentales y de tipo moral, de tipo, si se quiere, hasta físico, porque hay enfermedades que logran caminar de tal manera al individuo de la mente que prefieren, en estos casos, la muerte. Y realmente hay gentes que lo hacen de una manera, pues, auténticamente convencidos de que lo quieren hacer y lo logran. Yo creo que sí.
Fíjate que este fin de semana también se llevó a cabo un taller práctico de intervención en crisis que impartió la maestra Victoria Yadira Mota Gutiérrez, hablando precisamente sobre las acciones que se deben tomar para, en caso de una crisis, encontrar a una persona, pues poder actuar adecuadamente. Obviamente no somos psicólogos, pero con algunos de los consejos que la maestra dio, pues al menos se tiene la idea de cómo acercarse con la persona, ¿no? No caer en la misma crisis de emociones que la otra para poderlo. Así es, para poder evitarlo. Muy interesante, esta fue organizada por la Fundación Lima, que también está enfocada muy específicamente sobre la cuestión del suicidio. Y aparte de esta conferencia, hubo otra ese mismo día ahí en la unidad municipal administrativa que se llamó La Vida Después del Suicidio, en la cual fue impartida por la psicóloga, esta fue una psicóloga que pues nos habló precisamente, se llama Rosa Fuentes Ávila, quien explicó cómo tienen que o cómo se debe tratar o hablar con las personas que han perdido un ser querido después de esta situación, cuáles son las características de las personas y cómo se rompe algo internamente en ellos tras vivir esta situación. Entonces son dos conferencias muy interesantes que organizó la Fundación Lima y que, bueno, fueron gratuitas para todo el público. Y esperemos que pues se sigan dando este tipo de situaciones. Ya aquí en el Centro Universitario de la Costa, lo dio a conocer el doctor Jorge Telles, se están tomando, desde ese tiempo están tomando algunas medidas y están haciéndose trabajos para poder tener labores con los jóvenes y estar al pendiente de ellos. Se trabaja en el bullying, se trabaja en la prevención del suicidio, como una forma también de mantener una comunidad sana, ¿no? Permitir que la comunidad esté en contacto y unida para evitar que este tipo de situaciones pues se repitan. Y bueno, pues ahí está y el comentario que queríamos hacer al respecto. Muchas, pues un mensaje solidario a la familia y esperemos que salgan adelante con nuestros sinceros deseos de bienestar. Son las 7:12, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde con 15 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Escuchamos a Laura Fisher con One Last Time, aquí que nos acompaña cada semana con su música. Y bueno, hablando acerca del día de las fiestas patrias, del mes de las fiestas patrias, este 15 de septiembre, ¿qué vas a hacer, Manuelito?
Bueno, todo el tiempo, ayer me tocó en una de las iniciaciones de algunos festejos en la plaza, uh-huh. Y me llevé una gran sorpresa de encontrar a un personaje violinista solitario que, ayudado con su famoso karaoke, que no sé el significado del griego karaoke o que sea qué palabra aparece, tocando maravillosamente, pero con la particularidad de que la música mexicana que interpretaba era él de origen cubano, es cubano, nacido en Cuba, y tocó la cosa más hermosa, toda la música mexicana. Le eché yo algunos gallitos para que tocara de lo que yo recuerdo de Cuba, que es de lo más clásico, como Ernesto Lecuona y los grandes compositores, José Antonio Méndez y demás. Y fue un acontecimiento que todo lo que le pedíamos, el hombre toca al lado del kiosco los viernes, uh-huh. Y domingos, pues era en la tarde, en la noche, yo fui como a eso de las 6, 7, 8, y estuve ahí buen rato con una verdadera deleite, y todo eso es parte de las fiestas. Vi también muy bien ordenados, pues una especie de feria de la alimentación o de la gastronomía, con antojitos alrededor, muy bien presentados. Y
es feria de la garnacha, ¿no?
La gente, había una cantidad de gentes en el Teatro de los Arcos, ¿cómo se llama esto? El
Teatro Aquiles Serdán.
Aquiles Serdán. Y me dio mucho gusto que la gente que hizo un día espléndido estuviera en el malecón con una, ajá, gran concurrencia y con el inicio de una buena temporada de fiestas patrias.
Muy bien, pues fíjate que hablando del mes de septiembre precisamente, el próximo 20 de septiembre a las 18 horas hay una presentación del Joven Ballet HH, como parte de la gira por Jalisco Danzando. Esto va a efectuarse ahí en el Teatro Vallarta. La entrada es gratuita. Por si a ustedes les gusta el ballet clásico, pues vayan a dar una vuelta, está bien interesante. Nunca faltan, bueno, siempre es necesario aprovechar este tipo de oportunidades de ir a ver un espectáculo dancístico, y aparte gratuito, que siempre, claro, te alimente el alma y, bueno, te sensibilice sobre muchas cosas. Continúa también la charrería en Puerto Vallarta, origen e historia de una tradición popular. Esta es una exposición fotográfica que se presenta ahí precisamente en el Arco del Malecón, donde se podrán observar pues algo de la historia de los charros aquí en Puerto Vallarta, que es una pues un deporte y una tradición que es muy característica de aquí. Desde que yo me acuerdo, creo que aquí en Puerto Vallarta fue la primera vez que realmente me involucré en el ámbito charro y me gustó mucho ver la manera en cómo se vive esta tradición. Es muy auténtica, muy de familia, muy de valores, y es bien importante que se mantenga este tipo de situaciones, ¿no? Ya el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el gobierno del estado ya hizo la escuela de charrería de aquí de Puerto Vallarta y Jalisco para que los jóvenes puedan acceder, porque indudablemente es un deporte caro.
Sí, y entonces, este año la presentaron, ¿no?
Este año.
Te voy a interrumpir para decirte que te va a dar mucho gusto cuando a tu hijo le compres el primer trajecito de charro y lo vistes de charrito. Verás que va a ser el día más feliz para ti y para él, por supuesto, porque a lo mejor te avienta un pial para toda tu vida.
Sí, ¿verdad? Pero bueno.
¿Y qué veremos? Estos reportes son caros.
Sí, fíjate que desafortunadamente, obviamente, tienes que tener caballo, la ropa es cara, las prácticas, los viajes y todo eso, pues es un deporte que requiere dinero, pero es afortunadamente un deporte muy bonito, que bueno, ha sido pues el deporte nacional por excelencia. Es el que nos representa básicamente.
Las escaramuzas charra, que cuidado.
A mí fíjate que me gustan más las escaramuzas que la propia charrería.
Claro, pues es otra
porque
fantasía.
Es como es toda una fantasía, la coordinación que tienen todas para atravesar o cruzarse entre ellas, corriendo a través del caballo.
Clavados sincronizados.
Así es. Y bueno, es un espectáculo fabuloso. Y estar en ese lugar, decía un amigo, Adán Leiva Ábalos, le mando saludos, eso era México. Por ejemplo, cuando está el charro, avienta el lazo y lo amarra con la cabeza de la silla, y al momento de jalarse y hacer este humo de quemarse, el olor que genera la cuerda es único, no hay en otro lugar que se perciba este aroma. Pero bueno, aparte de todo, el ambiente, la algarabía, las bromas, las miradas adustas de los charros, la preocupación, la emoción, todo eso es un ambiente bien padre que vale mucho la pena vivirlo. Entonces yo les recomiendo como una experiencia cultural, váyanse a dar una vuelta a las charreadas, porque de veras vale mucho la pena ver la habilidad de los vaqueros, o los charros, perdón, y también ver a las adelitas, ¿no? Que son fantásticas, porque son mujeres, como dicen, bragadas, ¿eh? Es un animal de 400 kilos con una chaparrita.
El día del charro, que creo es el día 13 o 14, cualquiera de esos dos días es el día de la charreada.
El 16, charro. Importa preguntar qué es eso, si es el
14. Y además es lo más aplaudido en los desfiles del 16 de septiembre, al último de cualquier buen desfile, siempre aparecen los charros y alguna que otra charrita.
No, el 16 de septiembre siempre aparecen.
Mira los campeonatos.
¿No? Los campeonatos, bueno, son muy, muy interesantes. Aparte, muy económicos, y vale la pena porque es un deporte en familia. A lo mejor a nuestros amigos animaleros no les gusta, ¿verdad? Pero bueno.
Claro.
¿Qué se les hace? Amigos, hay que ignorarlos.
Bueno, seguimos, Manuelito, con el programa cultural del domingo 15 de septiembre. Va a estar en el malecón frente a los arcos a partir de las 8 de la noche. Vayan en familia, por favor. No lleven bebidas alcohólicas, no lleven envases de vidrios. Es un espacio para divertirse en familia, para disfrutarlo, para crear comunidad que tanta falta nos hace, porque creando comunidad nos hacemos más fuertes todos. Podemos ser mejores ciudadanos, podemos tener mejores ciudades, mejores espacios, mejores barrios. Entonces, acuérdense, el próximo domingo 15 de septiembre a las 8 de la noche. ¿Te ha tocado venir aquí a las fiestas patrias?
No. Apenas
te va a tocar a ti, Manuel. Tú tampoco ni sales, ¿verdad? Tú haces pachanga en tu casa.
Sí, me ha tocado inclusive alguna celebración. Ahora va a haber la novedad que va a salir por otro balcón que da precisamente frente al malecón. Uh-huh. No va a ser frente a la plaza. Al
va a haber más posibilidad. A ver si no llueve, porque cada 16 llueve, ¿te acuerdas?
Sí. Pues sí, pero la gente le vale aunque llueva.
Oye, me tengo curiosidad, ¿cómo se irá a poner ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, pues ya ha habido gente que desde antes estaban protestando. Ahora, cuando le informe, había un buen grupo que estuvieron.
Pero yo creo, a mí me parece que va a haber más gente apoyándolo que cuando pasó con Peña Nieto, que todo el mundo la abuchaba.
Pues sí. así pudiera ser. Pero él, afortunadamente, goza de la popularidad que tanto se pregona y que tanto a lo mejor no es tan cierta, pero que en el fondo, pues solamente a través del tiempo se va a saber en qué va a parar. Quizá. Bueno, no es bueno ni comentar, estamos con el fervor patrio y eso supera cualquier otra suspicacia.
Bueno, también va a haber un concierto de banda de música del municipio de Puerto Vallarta, así que también va a haber ahí la, la presencia musical de la banda. Los cuatro tenores acompañados del mariachi internacional y el grupo folclórico Xutla, que va a estar amenizando el festejo, además obviamente pues de las garnachas, antojitos mexicanos y toda la algarabía que hay por ahí, y que bueno, se disfruta ya estando en eso, ¿no? Entre un cafecito y entre un atole, o si te antoja un pan, en fin, todo ese tipo de situaciones, vale mucho la pena vivirlas, disfrutarlas, porque, y bueno, si tienen a sus hijos, llévelo, de veras, vale mucho la pena que conozcan, que disfruten, que convivan, que sientan esta tradición y que la hagan muy suya, porque también es responsabilidad de todos nosotros pues generar este sentimiento patrio de amor hacia nuestra tierra, hacia nuestros símbolos patrios, hacia lo que somos, hacia nuestra identidad.
Claro, y además es un evento cultural también, ¿no? Porque
así es.
Están estos grupos de baile, uh-huh, y que a veces luego ni conocen las canciones, ¿no?
Los chiquillos, claro.
Ajá, y entonces es una buena oportunidad para que también conozcan un poco de la cultura. Claro, y de lo que festejamos.
De lo que somos, ¿no? Y también pues el grupo latino Johanna's Band va a estar después, que bueno, para amenizar, para hacer más agradable la pachanga. Y bueno, vaya, disfrútelo, vívalo, porque son parte de nuestras tradiciones, a lo que nos da identidad, y eso es lo más importante, que conservemos la identidad, que mantengamos una identidad y que la defendamos, porque eso es lo que nos va a defender contra esta enorme globalización que estamos viviendo y que nos está nobilificando y haciéndonos individuos, o individualizándonos, quitándonos este sentimiento de pertenencia y de comunidad que es tan necesario e importante que tengamos hoy en día. El sentimiento de comunidad es necesario para que nos preocupemos unos por otros, para que tengamos consideración por los otros. Es decir, a ver, dígame.
Hay también la idea de que no nomás en México se celebre esto, sino en todos los países que están con algún embajador, con algún consulado, uh-huh, en todos los lugares ha trascendido tanto, sobre todo con la población latina que tiene Estados Unidos, por ejemplo, la celebración del grito es como si fuera en nuestro propio México, y por otro lado, hay una, en Las Vegas en lo particular, hay una gran celebración con alguna figura casi siempre mexicana, en este caso no sé si sea alguna pelea de box o algún otro evento, uh-huh, pero casi siempre somos los mexicanos como que nos hemos impuesto en eso y en los mariachis en todo el mundo. Verdaderamente es emocionante que los extranjeros celebren lo mexicano de una manera tan pues, entusiasta, como si fueran paisanos propios.
Claro. Pues es cierto, siempre hay una pelea en 15, ¿verdad?
Siempre hay algún atractivo.
Pues sí, claro. Bueno, más bien en 14, ¿no?
Un día antes.
Un día, un sábado, pero en fin. Sí. Oiga, por cierto, entonces quiero saludar a los amigos que nos están acompañando a través de Facebook. Gisela Mariscal, saludos, muchas gracias por acompañarlos. Miguel Mike, muchas gracias por estarnos acompañando. Señora Maeva Montemayor, muchísimos saludos. Se le recuerda con mucho cariño a mi muy querido don Héctor Pérez, de quien guardo recuerdos muy gratos y mi profunda admiración por todo lo que escribió. Un hombre súper inteligente, súper muy bondadoso, a quien de veras no logro olvidar, y que la verdad es que dejó un legado aquí en Puerto Vallarta, y son esos hombres que uno quisiera que vivieran más para que todo su conocimiento permeara entre la gente, para que permeara en la sociedad, porque son gente con mucho valor. Él escribió mucho sobre las cocinas, sobre la hotelería en México, y que bueno, dejó su obra plasmada, pero yo siento que también quedó mucho en el tintero. Entonces, desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte a la señora Maeva Montemayor, que nos está acompañando a través de las ondas hercianas del 104.3 y, por supuesto, de Radio Universidad. Son las 7:27 de la tarde-noche. Vamos a regresar con la cápsula animalera que nos van a presentar hoy, Dormir con el Perro. Te escuchamos. Son 7:27. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Buenas tardes, Miguel Ángel Auditorio. Yo soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, y hoy vamos a hablar del por qué nuestros perros quieren dormir con nosotros. Uno, es un animal social. Es sabido que el perro es un ser de manada, por lo tanto social por naturaleza. Por este motivo, cuando establece un vínculo muy fuerte con su mano, es habitual que lo siga a todas partes y que quiera dormir cerca de él o incluso en la misma cama. 2. Se siente más seguro contigo. Si tu perro siempre quiere dormir contigo, quiere decir que le transmite seguridad y confianza. Contigo está a gusto y te ve como una referencia de a quién seguir y confiar. 3. Quiere protegerte. El sueño es uno de los momentos en los que nos encontramos más expuestos y por tanto somos más vulnerables. Por ello, muchos perros quieren dormir cerca de sus humanos para protegerlos. Se trata de un comportamiento natural de la especie, ya que en estado salvaje los perros de una misma manada duermen siempre juntos para protegerse unos a otros. 4. Busca calor. A los perros les encanta sentir el calor. Por ello, muchos prefieren dormir con sus humanos e introducirse debajo de la sábana hasta el lugar más caliente de la cama. Esto lo vemos también durante el día, cuando buscan tumbarse en las zonas del hogar en las que penetran los rayos solares. 5. Les gusta más tu cama que la suya. ¿Has comprobado la comodidad de su cama? Si no le resulta cómoda, es normal que busque un lugar más confortable para dormir, como tu cama o el sofá. Para estos casos, lo más adecuado es adquirir una cama cómoda para ellos, colocarla cerca de la nuestra y dejarle una mantita para garantizar que tenga el calor que necesita. 6. Te quiere. En definitiva, si tu perro duerme contigo, quiere decir que te adora. Le encanta sentir tu calor, se siente seguro contigo, quiere protegerte y transmitirte todo su cariño. Dormir juntos es una de las mayores demostraciones de amor y además contribuye a reforzar el vínculo. Pero, ¿realmente es bueno? ¿Debemos dormir con nuestros perros? Dormir en la misma cama es un hábito que puede ser positivo para ambos, siempre y cuando se tomen en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, es muy importante mantener una buena higiene del perro, especialmente después de los paseos, cepillar su pelo diariamente y siempre cuidar la medicina preventiva y desparasitarlo. Debemos también plantearnos si realmente dormir juntos proporciona un adecuado descanso al animal y a nosotros mismos. Y si lo que buscamos es acostumbrar a nuestro perro a dormir en su cama, recuerda comprar una que sea cómoda para él, del tamaño adecuado, y colocarla junto a la tuya para que le sea más fácil adaptarse. Con paciencia, amor y los métodos adecuados, podrán disfrutar de este vínculo tan fuerte entre humano y perro. Gracias por la invitación. Yo soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal.
Muy bien, pues ahí están el tema de esta cápsula animalera, dormir con animales. ¿A ti qué te parece, Nancy? ¿Tú sí duermes con animales?
Sí, tengo 2 gatos. Y ellos de repente, uno u otro, se duermen en los pies.
¿Tú, Manuel? Tú seguramente.
Se ha hecho muy popular que cualquier exceso en una bebida, no digamos en este tipo de relación animal-humano y el humano, es exagerado, y pienso que se llega a límites en donde lo primero que hay que hacer es cómo imaginar el perro que anda todo el tiempo o en el jardín, o en la calle, o en la puerta, o en cualquier lugar, y se trepa a la cama con sus patas como las trae. ¿Qué clase de higiene puede haber para meter al perro bañado todas las noches? ¿O cómo lo pueden controlar? Eso es verdaderamente triste, y claro que se entiende, porque el que está durmiendo, o la que está durmiendo con un animal, pues sabe a lo que se está exponiendo. Pero yo pienso, en lo personal, que esa es la exageración, el exceso de sobreprotección, y no creo que sea la protección del perro a su patrón, porque lógicamente el patrón tiene que estar al pendiente de lo que le ocurre al perro. Y eso de mencionar que todavía se le tiene que comprar una cama al gusto del perro, pues ya es el colmo, ¿verdad? De que todavía le parezca que no es cómoda la cama de su propio amo. Es tristísimo que llegue ese animal a ese grado de preferencia y de auténtica engreimiento, ya de que llega al exceso bueno, no puedo concebir que una gente, y conozco muchas y muchos que así tienen ese cariño por sus animales. Es más, ya no pueden dejar de pasar una noche sin ellos. Yo no sé, el día que les falta ese calor, que les falta inclusive el que los despierte o que esté totalmente conviviendo todas esas horas, es verdaderamente triste.
Pues precisamente ya por eso ya está, bueno, no funerarias, pero servicios funerarios, claro, para mascotas, ¿no? Estas, los quienes incineran. Estaba viendo recientemente que en una conocida tienda comercial de aquí, en Puerto Vallarta, fui a verlo de una mesa de regalos y me encontré con que también puedes hacer una especie como de fiesta para tu mascota.
Claro.
Y ahí de que wow, con fiestas, todo,
fiestas,
con todo. Que puede ser su cumpleaños a tu mascota, llevar sus regalos, llevar la preparación, todo eso. Entonces, pues ya, de alguna manera, la humanización de las mascotas es lo que está... Pues hay una tendencia, yo no sé si sea buena o mala,
no,
pero...
No es buena.
Pero la humanización de las mascotas es, yo creo que también faltarle el respeto a un animal que no deja de ser animal por ninguna razón. Y el que nosotros como seres humanos le pasemos nuestros miedos, nuestros vicios, no es sano para ni para uno ni para otro. Pero bueno, cada quien...
Pues,
y yo he conocido gente que le hacen una lápida y me ha tocado mandar... Digo, me han mandado hacer a mí una lápida para ese perro y con una serie de detalles de simularle huesitos y simularle toda clase de elogios y de recordarle con palabras de tanta ternura cómo le hablaban y cómo le llamaban en una lápida para el perrito.
Claro.
Es que la gente se llega a encariñar mucho con sus mascotas,
claro.
Y está muy bien.
Después que son parte de la familia.
Se hacen parte de la familia. Lo que sí a veces es un poquito difícil es cuando los humanizan, porque en la convivencia con otras personas que a lo mejor no tienen mascotas o que no tienen
No, que son alérgicos, aunque sea.
Uno no puede humanizar y hacer convivir a la mascota como si fuera un niño o una persona con los demás. Uh-huh. Y a veces no los tienen bien educados, no los tienen, o sea, los tienen consentidos, se ponen medio bravos, son medio groseros. Entonces sí, está padre tener las mascotas, pero también hay que educarlas.
Sí, como todo.
Un detalle que es increíble es recordar, viendo el otro aspecto literario, poético, una poesía que el gran poeta Alfredo Replasencia, paisano de Jalisco, dedica a Menelik, mi buen perro.
A ver, cuéntala.
Esa poesía, aparte de muy larga, tiene toda la descripción de cómo iba él a atender tanto el perro al amo, uh-huh, como él a su perro. Porque él tenía la idea, la tendencia, la enfermedad de quedarse ciego, y preparó a su perro para que lo guiara. Y todo lo que él habla acerca de la condición del perro cuando él estuviera ciego, la relata de una manera maravillosa en todo lo que se iba a acompañar de ese animal. Y es algo de lo más conmovedor y de lo más bello que yo he leído en una poesía a un perro. Y así él tuvo varios perros, pero a ese le dedica una barbaridad de elogios y una serie de pensamientos tan nobles y tan bellos que yo creo que es de lo más hermoso que he leído. Y vaya que hay muchas poesías de perros o de
elogios. Pues de poesías no conozco, pero sí conozco muchos casos. Sí. Pero por ejemplo, sí, yo creo que no hay nadie, o al menos en México, que yo conozca que no haya tenido un perro, alguna experiencia con un perro o una mascota, que le haya dejado marcada algún tipo de experiencia, ¿no? En cuanto a su lealtad, a su fidelidad, al cariño que manifiesta, ¿no? Y por ejemplo, hemos visto pues ejemplos en películas, este famoso Hachiko.
Uh-huh.
La película japonesa, tienes que ver la película japonesa, la original, es buenísima, tú la encuentras en YouTube. Está en japonés, obviamente la historia es muy, muy interesante. Ya después se hicieron otras versiones.
Hachi sí termina llorando.
Tanto tiempo, pero... Rin Tin Tin y Lassie.
Benji, ¿te acuerdas de Benji también?
También, claro.
Entonces, son películas muy, muy interesantes, muy tiernas y muy intensas respecto a la relación de los seres humanos con los animales. Entonces,
sí.
Es padre, son parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, pero sí tenemos que tener cuidado, pues, de no... lastimarlos, de tenerlos aseados, de tenerlos vacunados, de tenerlos cuidados, porque hay algo bien importante aquí en Puerto Vallarta y es la creación de la Subdirección de Bienestar Animal, encargada precisamente de generar esta, como su nombre dice, bienestar entre las mascotas, y no solamente mascotas, también en los animales silvestres. Y en ese sentido, pues obviamente Puerto Vallarta pues es de los pocos municipios en el país que tienen esta dirección, que está encargada precisamente de darle ese cuidado, ¿no? Y bueno, ahí es donde uno puede denunciar. Si usted ve un perro que está amarrado al sol, que no tiene agua, que está maltratado, o un gato que ve que está en condiciones poco sanas para él y para las personas, pues es importante, es muy padre que tengamos institución que se preocupa por ellos. Ellos llaman al 911 y de inmediatamente una patrulla, dos patrullas verdes, si no mal recuerdo, ya están trabajando y atienden todas las denuncias de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo también en cuanto a los animales silvestres, también hay una atención. Ya si ve a alguien, a un tipo con una iguana o que está lastimando algún otro tipo de animal, la denuncia es efectiva y ya hay sanciones. Y hay un reglamento también de bienestar animal que pues hay que cumplirse, y dentro de ellos pues obviamente también hay obligaciones, y de entre las obligaciones obviamente es darle una vida digna al animal, mantenerlo limpio, limpiar las heces que hacen los animales, y una serie de situaciones que son ya o que buscan llamar a la responsabilidad de los propietarios de animales, porque pues es bien fácil nada más tener animal y no hacerse cargo de él, ¿no?
En el caso de los gatos, por ejemplo, pues no los operan, los dejan que anden por ahí teniendo gatitos. Los gatitos siempre los regalan, no se venden, ¿sabes? Uh-huh. Es un animal que está como muy muy poco valorado, valora muy poquito, y entonces no cuesta nada llevar a operar a tus animales para que...
Eso es lo más importante, que ahora con las actuales campañas que realice el municipio, pues ya se pueden, si no es que no gratis, por lo menos a precios muy, muy accesibles, para que se evite tener tantos animales en las calles. Sí. Que, bueno, también me platicaba Silvia Álvarez que hay parte de machismo, que la gente o muchos propietarios no quieren castrar a los machos, más bien quieren castrar a las hembras. Y están en un error porque las hembras nada más tienen, no dos celos, digamos, o tres celos, no sé cada cuánto tiempo, o cada año. En cambio, los perros todo el tiempo están en celos. Claro. Entonces, al no castrarlos a ellos, hay más posibilidad de que haya más más animales nacidos, o bueno, más animales no deseados que estén en las calles, y obviamente, pues, generando otro tipo de problemáticas que, a fin de cuentas, todos los ciudadanos terminamos pagando, porque digamos que para hacer estos programas de esterilización, para incluso cuando había la famosa perrera, o cuando había el sacrificio de los mismos, o incluso los centros de atención animal, pues los pagamos con nuestros impuestos. Entonces todos pagamos esto, y también es una cuestión de higiene, ¿no? Porque de repente pues es muy padre irte a un parque, ir a sentarte, pero no es padre que te encuentres con las heces o con los orines también, que es válido decirlo, porque las personas van y sacan a sus perros y que ensucien o que hagan sus necesidades en un poste, pero pues aquí con el sol y la humedad el olor sube y huele, y son situaciones muy desagradables que están generando una no muy sana convivencia, ¿no? Porque todos tenemos derecho, pero también todos tenemos la obligación de respetar los reglamentos, y hay un reglamento de bienestar animal que te dice exactamente cómo o qué debes hacer para también respetar a los demás. Por eso tenemos que vivir en comunidad. ¿De acuerdo?
Pues ojalá lo lean.
Leanlo, de verdad vale mucho la pena, es gratuito, sí, así es. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo, mira, la canelista presente, Roberto Canela, saludos desde Café Monteblanco en Aguascalientes. También saludos a Moy Rodríguez, saludos desde Salvatierra, Guanajuato. Martínez Rossi, mis perros quieren dormir con mi esposo todo el tiempo y se meten entre las piernas. Gracias, Martínez Rossi, por acompañarnos en esta charla que tenemos aquí cada semana. Son 7 de la tarde con 44 minutos, hacemos la última pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
De la tarde con 46 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y es hora de las recomendaciones de libros, películas, discos, música, etcétera. Mi querida Nancy, ¿con qué quieres empezar?
Bueno, les sugiero para este fin de semana, si quieren estar tranquilos, tienen unos días de puente, algunos, no todos, pueden leer Seda, de Alessandro Barico. Es un libro que habla sobre un comerciante de seda, y pues este hombre cae enamorado de uno de sus proveedores, y esta historia pues es muy romántica, es muy bonita. Y
¿de qué trata?
De que se enamora de uno de sus proveedores, de seda, y pues es una historia muy romántica. La verdad es que La forma de escribir de Alessandro Barico es muy simple, pero también como elegante, es muy bonita. Y también está la película, por si les interesa.
¿Esa también se llama Seda?
También se llama Seda.
¿En quién actúa?
Y no se compara con el libro, esa no la he visto, pero no se compara con el libro. El libro es muy bello, la forma de escribir de ese señor es muy sencilla. Y es muy descriptiva, de manera muy simple. Te lleva como con palabras, las palabras se las hace como una imagen, ¿no? Te das cuenta que es como que puede hacerte la descripción de una muerte y entonces escribe, no sé, sangre. Y ya te deja sangre y punto. Y entonces ya eso te da como una imagen de la sangre a lo mejor recorriendo. Uh-huh. Me gusta mucho cómo escribe.
Alessandro Barico, Seda. Sí. Ok, vamos a checarla. Manuelito, ¿qué quieres recomendar?
Bueno, exactamente he estado viendo, como te digo, todas las crónicas de los programas que tengo, tres canales de televisión que transmiten en algunos días diferentes todo el aspecto taurino y de la ganadería, la cuestión taurina también, los eventos de todas las... ciudades de toda la América Latina y de España, sobre todo Portugal e inclusive Francia, que se celebra en todos esos países tantos eventos taurinos, que verdaderamente es impresionante cómo sigue habiendo la afición. Ahorita acaba de terminar la temporada de ferias y viene también una serie de celebraciones fuera de España que son verdaderamente interesantes. Yo creo que la gente que estamos aficionados a la más bella de las fiestas, como se dice, que es la fiesta brava, debe de estar al pendiente de todas esas transmisiones, porque se sigue como una gran hermandad el estar unidos en esa afición tan arraigada en nuestra sangre.
Pero está desapareciendo, Manuel, en México, ¿no? Yo veo que cada vez hay menos corridas de toros.
Está
viendo cerrando plazas.
Hasta en la plaza de Don Jesús Arroyo, allá en México, que es muy conocida como una placita pequeña. Y hay otros eventos en otra plaza, como La Florecita, y aparte de la Plaza de Toros México. Ya cuando se acerca, digamos, después del otoño, que empieza la temporada, digamos, entre octubre y noviembre, que se terminan las lluvias, empiezan las temporadas de novilladas y después, ahorita ya hay novilladas, pero en plazas chicas y además en las ferias, digamos, grandes, que empieza a haber también ahí. Digamos, en este mes de septiembre se acostumbra mucho, aparte de las fiestas patrias, en algunos lugares hay algún evento de charrería que se revuelve pues con los animales bravos también. Uh-huh. Y además, el 29 de septiembre, Día de San Miguel, en muchos lugares se celebra algunas fiestas, con aquella imagen que se tiene del santo, del arcángel San Miguel, combatiendo a un dragón, al demonio. Entonces todo eso es medio relativo a la cuestión del dominio que tiene el torero sobre la bestia, sobre el animal. Entonces sigue habiendo una afición muy grande, muy convencida. Ha habido mucha, pues digamos, oposición de algunos grupos, que pues creo que una vez que vayan cuatro veces y vean lo que es una buena faena, en donde se ve la calidad de la capacidad del hombre y el dominio que tiene sobre un animal que por su fiereza, por su bravura, es capaz de lograr una conjunción artística, yo creo que no va a desaparecer muy pronto, ni nunca, ni nada. Habrá una poesía por ahí que decía que abolir algo de eso, pero no habrá nadie que la vuela, la fiesta brava. Es una cosa verdaderamente hermosa el estar presenciando algunas buenas faenas, y el que no lo sienta, pues así como se puede admirar a alguien que se queda a dormir con su perro, también se puede admirar a uno que esté luchando contra el animal.
Muy bien, bueno, yo quiero saludar a José González, que también nos está escuchando a través de Facebook, y yo quiero recomendarles una película bien interesante, se llama The Foreigner, es una película de acción, pero ya de Jackie Chan, ya como un hombre mayor, como un adulto de 60 y tantos años, que es un ciudadano británico, que tiene a su hija adolescente, muy jovencita, y en una ocasión la lleva a un centro comercial. Desafortunadamente para él hay un atentado terrorista en ese centro comercial que mata a su hija y provoca en él una obsesión por encontrar a los responsables. Busca desde todos los medios, digamos, legales para encontrarlos, para acercarse, pero todo el mundo le da negativas y lo están ignorando, hasta que él decide por su cuenta tomar acción y empezar a buscar a todos esos terroristas. Se descubre con el tiempo que él en una parte de su vida pues fue un soldado chino que estaba muy bien capacitado y que después de retirarse se fue a Inglaterra a vivir tranquilo. Entonces, cuando se enfrenta a toda esta mafia entre los terroristas y los políticos, empieza a descubrir el libro cosas que en las cuales están enlazados, y bueno, lo lleva a hacer una especie de, bueno, no una especie, una matanza terrible. Pero bueno, es muy interesante la manera en cómo ya Jackie Chan se asume como un anciano, y también Pierce Brosnan, que también ya no es nada joven. Wow. Y que es una película interesante y bien palomitera, pero pues que van a disfrutarla. Y bueno, una serie, hablando de series, una serie que les quiero recomendar que me pareció bien interesante, se llama Mejores que Nosotros. Es una serie rusa en la cual retoman esta cuestión del, si no me recuerdo, Isaac Asimov de Yo Robot, y también la película es también de Yo Robot que protagonizó Will Smith, en la cual hablan acerca de la inteligencia artificial, en la cual los robots se hacen o se empiezan a convertir en parte de la vida diaria de las personas como asistentes personales, ¿no? Ya algunos los tratan como pues casi como personas de compañía, pero que ayudan a la gente a trabajar, a hacer trabajos pesados. Entonces se desarrolla en una sociedad rusa, de alguna manera avanzada, y bueno, llega un momento en que alguien crea un robot que ya empieza a tener como la programación para reconocer a lo que es la familia. Entonces, al reconocer a la familia, empieza a hacer cosas que supuestamente no están programadas para un robot, como defenderlas de otras personas que las quieren dañar, rompiendo una de las reglas principales de los robots, que no dañar a otro ser humano o a un ser humano. Y ahí empieza a desarrollarse una serie muy interesante, porque quienes traen ese robot, digamos, o llevan ese robot a Rusia, están asociados con una mafia para poder desarrollar otro tipo de tecnología. Entonces es bien interesante la serie por todo lo que implica, porque también te lleva a la reflexión de qué es o cómo estamos o hacia dónde estamos yendo. Quizás nos pareciera muy lejano, pero no es tanto así. Ya con estas asistentes personales, por ejemplo, ya tenemos a Siri. ¿Cómo claro. se llama la de Mega Microsoft? Microsoft Siri. Tiene una, no, Siri es
Siri
una.
Siri es
de Apple.
De Apple, ajá.
Pero en ¿cómo? Ah, Cortana. Bueno, Cortana también es otra asistente personal. Ajá. Y la mía favorita, la que encontré, se llama Alexa de Amazon. Que es una, pues sí, es un asistente personal a la cual le puedes preguntar o decir o ordenar, Alexa, ¿cuánto está la temperatura hoy en la Ciudad de México? Y te da un panorama detallado de lo que es la temperatura. O le dices, Alexa, ¿cuánto son 20 por 30 por 50? O ¿a cómo está el dólar hoy? O ¿cuáles son las noticias de hoy? O decirle, receta. O dame una receta de cómo hacer crepas. En fin, lo que tú le quieras preguntar te lo puede responder, obviamente basado en lo que puede encontrar en internet, pero habla, entonces ya te está ayudando. Por ejemplo, dame una receta para curar la gripa. O Alexa, quiero que me pongas una música romántica, o quiero que me pongas un playlist de tal o cual cosa. Entonces, este tipo de situaciones ya no están tan lejos como pensamos de nosotros. Están cada vez más cerca y cada vez estamos dependiendo más de la tecnología. Y es parte de que, por ejemplo, ahí hablaba acerca de... Ahí hay una especie de dilema moral, de que hay gente que compra robots para tener relaciones sexuales, porque no quieren una relación con una persona, simplemente quieren un muñeco para desahogarse.
No, pensaban, ideas, por favor.
Pues no, yo creo que eso ya está hasta normal. Entonces hay una parte donde la esposa demanda al marido y diciéndole que está siéndole infiel. Claro. Y él pregunta, ¿no te estoy siendo infiel? Pues porque tú estoy casado contigo y estoy claro. con un muñeco, literalmente pues, soy un muñeco.
Hay una serie que se llama Black Mirror también en Netflix y que trata todos estos temas, justamente sobre relaciones con robots, justo sobre asistentes, sobre todas estas tecnologías hacia dónde nos van a llevar, ¿no? Está muy recomendable. Cada capítulo trae diferentes situaciones, desde una mujer que, dependiendo de los puntos que haga y la popularidad, la aceptan o no como dama de honor en una boda, y, claro, y hasta que les insertan el chip y hacen ver a ciertas personas como si fueran monstruos o cucarachas y los quieren matar. Pero bueno, véanla.
Está muy interesante. Y por otra parte, quiero recomendar la película que vi, que se llama El Contador, una película de Ben Affleck, que hay en una película de acción. Está interesante, está para palomitera también, para verla un rato. Está larga, son 2 horas. Es la historia de un joven que es autista y que su padre es militar, y él, al igual, junto con su hermano, los lleva a entrenar, y como viajan mucho, los obliga a ser duros y despiadados. Pero la característica que tiene este Ben Affleck es que es autista. Entonces su autismo le permite hacer
tiene
unas habilidades muy especiales para la contaduría. Y él la desarrolla haciéndole trabajos, digamos, o lavándole dinero a malosos, ¿no? A cárteles, a petroleros, en fin, a Al Qaeda, en fin, a todos, a terroristas.
Es muy interesante el tema.
Entonces le hace una serie de trabajos, y después, y el dinero que gana, pues se lo dona a la institución que él le ayudó a manejar su autismo. Sin embargo, dentro de esto, la policía, pues ya, ya lo está buscando. Y está interesante, véanla, va a valer mucho la pena. Y en cuanto a, bueno, vamos a saludos a nuestra buena amiga Gabriela Velasco, que nos está mandando una invitación para que se sumen a la rodada por el Día Mundial Sin Auto. La ruta es Marina, Centro Pitillal, Ixtapa, Crucero Las Juntas, Marina. Y con nos da las recomendaciones: luces, guantes, casco, hidratación y bici en buen estado. La rodada de creativa a nivel principiantes. El comité organizador, dicen, no se hace responsable por daños y perjuicios antes, durante y después del evento. Así es que, ya saben, si quieren participar, el próximo sábado 21 de septiembre a las 5:30 de la tarde en Marina Vallarta, para que usted se prepare si le gusta este rollo de la bicicleta. Y estoy leyendo un libro que se llama La Comedia Electoral de Guadalupe Loaesa, diario de una campaña de una niña, de una ex niña bien, que aunque hay mucha gente que la critica porque parece que es frívola, la verdad es que es una mujer muy culta e inteligente, que habla en esta ocasión acerca de lo que vivió ella cuando se lanzó como candidata a diputada federal por la del 10º distrito, ahí en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y allí hace un recuento de las experiencias que tuvo y cómo le fue en lo que él realizó. Está muy divertido, vale mucho la pena que lo vea. Son las 8 en punto, mi querido George Q. Se nos acabó el tiempo. Manuelito Canela.
Pues nada más para despedirnos y para mandar un saludo a nuestra querida Marina de los Santos.
Claro, que por cierto, hoy fallaste, Marina de los Santos. No nos respondiste el teléfono.
También, qué bueno que nos acordamos de
gracias, mi querida Nancy Rosas.
Gracias a ti.
Nos estamos escuchando la próxima semana. Y bueno, van a presentar plataforma LCD, pero ya nos llegó un poco tarde. Formación de formadores, los platicamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.